fin, te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es miércoles 14 de febrero. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo soy Cupido.
¡El Cupido! Tú no tienes la cara de Cupido. ¡Ah!
Yo soy Emmanuel Peña.
Emmanuel Peña, el Cupido. Y lo dice tal vez por la flecha. Mira. Oye, Cupido. Oye, Cupido. ¿Qué tú haces hoy, 14 de febrero? ¿Tú eres de los que sale a cenar con la señora?
No creo. Creo que no vamos a quedar en la casa. Porque es que hoy es un día complicado para los restaurantes.
Ajá.
Hay más días.
Es verdad.
Sí, porque el servicio se ve comprometido. Mucha gente.
Y además, el que tiene muchacho no puede estar planificando mucha cena tampoco.
Sí, por eso es secundario.
Bueno, adivina qué voy a hacer yo hoy.
¿Qué?
Voy a seguir con mi vida tranquilo.
Como si no hubiera pasado nada.
Yo lo que estoy en Dios.
Amén.
Anda. Ahora vamos a lo que tenemos que saber para empezar el día. Óyeme, antes de eso, los regalos están complicados en San Valentín.
¿Por qué?
Quería decirte lo que vi en Twitter de una jeva que dejó al novio porque le regaló un iPhone 14 normal y no era el Pro ni el Pro Max.
Ah, sí, yo lo subí a mis stories como parte de mi serie Noticias con ese.
Ah, ¿es verdad?
Sí.
Yo no lo vi.
Sí.
Ah, ¿por qué eso salió en los periódicos de aquí también?
En medios importantes del país salió esa noticia. Yo no...
Eso no puede ser.
Sí, yo creo que, o sea, a mí el hecho de que ella haya rechazado, haya votado al novio, lo que sea, a mí eso no me afecta porque cada quien hace lo que le dé su gana. A mí lo que me afecta es que eso sea noticia.
Bueno, pero los medios hacen lo que ellos les dé la gana también.
También es verdad.
¡Ah!
Tuché. No había que ser Einstein para saber que el presidente Abinader tocaría el tema de Haití en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU de ayer. Fue a Nueva York nada más eso.
Pero será Nostradamus porque Einstein no predecía el futuro.
No, que no había que ser tan inteligente para deducir. Okay, okay. Que él iba a aprovechar ese escenario para hablar de la situación de Haití. Primero, porque algo que no sabíamos ayer, y lo dijo él mismo, el mismo presidente, que es la primera vez que un presidente dominicano tiene la oportunidad de hablar ante el Consejo de Seguridad. Entonces, obviamente él no iba a dejar pasar esa oportunidad. Por cierto, él le dio las gracias al presidente de Guyana. Ya tú ves, la alianza con Guyana ya está dando su fruto porque fue él que le consiguió ese cupo.
Hay varias cosas con Guyana, ¿eh?
Sí, sí, tenemos ahí una amistad interesante.
Sí, incluso van a hacer un aeropuerto allá.
Así vi también, así vi. Entonces, sí, ya está comenzando a dar fruto porque fue el presidente de Guyana que le consiguió ese cupo al presidente Abinader allá en el Consejo de Seguridad.
Ya tú sabes.
Y lo otro es que, como dijimos ayer, ese Consejo de Seguridad se encarga de velar por la seguridad y la paz en el mundo, pero más importante aún, es el único organismo de la ONU cuyas decisiones son obligatorias para los países miembros de la ONU. Tú sabes que siempre la ONU dice, pedimos un alto al fuego y la gente mira para otro lado y ya. No, lo que se decida en el Consejo de Seguridad sí es obligatorio.
Pues entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, cuando hay una noticia de la ONU, no decirla, porque si como quiera no, nadie va a hacer nada.
Yo estoy de acuerdo con esa moción.
Ok.
De hecho, el Consejo de Seguridad fue el que aprobó la misión de Kenia. ¿Te acuerdas que de los 15 países votantes, que con uno que vete una decisión ya se cae, o sea, tiene que ser unánime, y el miedo era que si Rusia o China iban a decir que no, y finalmente dijeron que sí. Entonces, fue ahí que se decidió. Pero ni Abinader ni ningún otro presidente dominicano había tenido el chance de hablar ahí en una reunión del Consejo.
Y por eso no podía perder la oportunidad Abinader, aunque la gente lo tildara de discurso político, discurso electoral, que dijo eso para ganar más adeptos, repetir la misma vaina de Haití. Al ser la primera vez que un presidente dominicano habla ante el Consejo de Seguridad de la ONU, no puede dejar pasar el tema haitiano. Entonces, por eso, imagino que dijo lo que siempre se ha dicho del tema de Haití, claro, actualizándolo a la agenda, y mencionó en este caso el impacto del cambio climático y la inseguridad alimentaria. Realmente, lo del impacto del cambio climático, él le pasó por arriba, pero tiró un dato muy interesante sobre la inseguridad alimentaria en Haití, que es que más de 5 millones de personas, que es casi la mitad de la población de Haití, sufre de inseguridad alimentaria aguda. Es decir, que esas personas están en peligro inmediato de muerte o de no poder producir ingresos por falta de comida. Entonces, ¿qué pasa con la gente que está en un sitio donde hay mucha hambre, donde no puede conseguir comida? Bueno, sale a buscarla donde haya. Y si en un país que le queda justamente al lado, donde hay una frontera reconocida por dejar pasar a todo el mundo por un poco de cuarto, ¿verdad? ¿Para dónde van a coger a buscar la comida? Es decir, que la inseguridad alimentaria en Haití, muy en el fondo es, ni siquiera tan en el fondo, es una amenaza para la paz y la seguridad en República Dominicana. A todo el mundo le conviene que su vecino esté bien. Eso no, eso nada más no en los países. Eso pasa en los trabajos. A ti te conviene que tu compañero de trabajo esté bien. En tu edificio te conviene que tu vecino esté bien. Que todo el mundo esté heavy. ¿Tú entiendes? Es más, a ti te conviene que tu vecino tenga un carro más caro que el tuyo para que lo cuide cuando vaya a abrir la puerta. Tú dices, no, este no me va a dar la puerta porque él no va a pelear ese carro.
No, y que si llegan ladrones al barrio, se lleven el de él y no el tuyo.
También es verdad. Si el vecino tiene más cuarto, los ladrones van a apuntar para allá.
Van a apuntar para allá. Entonces, es por todos los lados que conviene. Pero sí, que Haití, que la situación de Haití, no Haití, que la situación de Haití es una amenaza para la seguridad, la soberanía, lo que usted quiera llamarle, de República Dominicana, no es nuevo, ni es nuevo el discurso del presidente diciendo que Haití no aguanta ni un día más. Tenemos 3 años escuchando que no aguanta ni un día más, pero la verdad es que, aunque parezca increíble, ahora está peor que nunca. Por eso el presidente usó ayer, creo que por primera vez, tendría que confirmarlo, pero creo que por primera vez usó la palabra guerra civil en Haití. Dijo que ya la situación de Haití está al borde de una guerra civil y también aprovechó para pedirles que dejen de estar de tacaño y flojen los cuartos.
Depositen, depositen.
Depositen, porque Kenia... Mira, mira si
manden,
Kenia...
Y manden fotos del comprobante.
Un screenshot.
Claro, manden que lo mande a Abinader. Mire, don, depositamos ya.
Sí. El presidente de Kenia, por lo menos, de la boca para afuera, está tan dispuesto a mandar la misión que él dijo que aunque la Corte Suprema de allá haya dicho que no se puede, que la misión va como quiera.
Claro,
pero que
sí
le manden su
pero
cuarto.
Pero si depositan, después que lo de la Corte vea que depositaron, dije, señores, piénsenlo de nuevo, que ya depositaron.
Eso me acuerda cuando yo trabajaba en ingeniería, que los camioneros duraban 6 horas cargando la patana y que esto y que pa' aquí, pa' allá y coordinando. Y ya cuando estaba la patana prendida, te decían, ingeniero, ¿y la dieta?
Claro, sin eso nadie se va de aquí.
Ahora, ¿tú sabes qué fue lo más llamativo de todo el discurso? Una frase contundente, una frase lapidaria, que incluso dijo Abinader será la consigna de República Dominicana a partir de ahora.
Ajá.
Óyela ahí.
Nuestra consigna de hoy en adelante será: o luchamos juntos para salvar Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana.
¡Wow! Ahora vamos a hablar de los policías contra los policías. Los policías retirados contra los policías que no están retirados. Tuvieron un enfrentamiento ayer porque los policías retirados estaban protestando. Fueron a protestar para pedir que le paguen unas indemnizaciones y otras cosas como mejores pensiones o mejores seguros.
Que nunca faltan.
Nada. Aunque te lo ponen ahí.
Sí, estamos protestando por el Parque Nacional de Bahía de las Águilas, pero también para que nos aumenten el sueldo.
Sí, siempre hay uno atrás que tiene una calle que a faltar. Le hacemos un llamado al presidente de la República. Exactamente. Esas indemnizaciones que ellos reclaman son unos pagos extra que van aparte de la pensión que ellos les toca por ley, que les tocan a todos los policías retirados de acuerdo a una escala que estableció el Consejo Superior Policial. Eso está en una ley del 2016, en el artículo 124 de la Ley Orgánica de la Policía del 2016. Pero el enfrentamiento del que yo hablé no es porque ellos están exigiendo eso, sino cómo lo están exigiendo. Ellos arrancaron primero en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, pero parece que ahí, como no era ahí realmente que yo tenía que ir, porque para colmo no es ahí, dijo el director de ahí, ellos bloquearon el tránsito en plena 27, entre la Leopoldo Navarro y la Máximo Gómez, que de hecho cerca de ahí está el túnel que están reparando. Entonces ya tú sabes el tollo que se debió hacer ahí.
Un desastre.
Entonces, a los policías, los que no están retirados en este caso, le tocó tirarle su bombita lacrimógena. Me imagino que ellos sabrán cómo reaccionar a eso, porque sí pasaron el curso.
Sí.
Hubo al menos 4 heridos de los que estaban protestando. Y luego de ahí, no se conformaron con eso, cruzaron frente al Ministerio de Hacienda, donde se encadenaron y toda la vaina. Me sorprende que no llevaran esposas. Porque si tú eres policía, lo más lógico es que tú seas una esposa.
Sí, es verdad. Es verdad.
Y no
es
la primera vez que protestan ahí, en Hacienda.
Los cristianos se crucifican. El encadenamiento como que no... Bueno, ponte un par de...
Bueno, hasta que no haga uno como el peregrino que arranque para Higüey con una cruz. ¿Tú te acuerdas del peregrino?
Claro, pero es que eso no es fácil. Ese hombre es un atleta.
¿Qué era lo que él pedía la última vez? ¿No era por uno de los presidentes?
Yo no me acuerdo.
Sí, loco, yo creo que era por uno de los presidentes, de que para que gane no sé quién.
Bueno, no recuerdo, pero realmente es un atleta ese señor, un atleta olímpico. Mira, esta no es la primera vez que los policías protestan, ni en Hacienda, ni en jubilaciones, pero, como tú dijiste...
Espérate, excúsame que no pude aguantar la risa. Oye, ¿cuál fue la última caravana del peregrino?
¿Cuál? ya me estoy riendo. Ya me estoy riendo y no lo he escuchado.
Él es de San Cristóbal y arrancó para Puerto Plata a depositar una cruz de madera para librar a República Dominicana y el mundo del COVID-19.
Ah, del COVID, es verdad. Sí, pero mira, buscando aquí.
Esa era la vacuna del peregrino.
Cuando vino a ver, él tuvo que ver con
no
que
ya lo no haya COVID.
Para que no te ponga tampoco. Aquí estoy viendo que en el 2020 también él salió, oye, ¿de dónde? De Elías Piña a Higüey. O sea, de punta a punta. Ajá. Para pedir la reelección de Danilo.
Ese fue. Sí. Yo sabía que él le había caído atrás a Danilo.
Sí. Pero entonces ahí se guayó de lleno porque Danilo ni siquiera fue candidato.
Anda la porra. Pobre anda. Peregrino. Anda.
Bueno.
Ya sigue.
Decía que, como tú dijiste, ellos estaban protestando donde no era, según la gente de jubilaciones, porque la policía tiene sus propios mecanismos para evaluar a quién le toca y cuánto. Pero ok. Ellos protestaron, no era en el sitio, lo que sea. Pero la presidencia, la dirección de prensa de la presidencia, mandó una nota de una vez a los medios diciendo que las protestas son injustificadas porque ya en diciembre se le pagaron las indemnizaciones del 2016 al 2021 a unos 3.300 policías por un viaje de cuarto. O sea, si la ley que dice que se le deben pagar esas indemnizaciones, que son unos pagos aparte de la pensión, fue aprobada en el 2016 y le pagaron en diciembre del 2016 al 2021, quiere decir que nunca le habían pagado un chele de esas indemnizaciones hasta ahora. Y también el comunicado este de la presidencia dice que, y ahí viene la parte política, a 5 días de las elecciones que estamos ahí, municipales.
De las municipales, todavía eso tiene que ver con la presidencial más que otra cosa.
Bueno, está bien, pero dice la presidencia que es verdad que se le deben el 2022 y el 2023 a unos 2.500 policías pensionados, pero que esos pagos están en proceso y que hace 2 semanas que se lo dijeron al que lideró la protesta.
Ah.
Entonces, en ese mismo sentido, le achacaron las protestas a politiquerías de la oposición. Mencionaron un tuit diciendo que les parecía extraño que un ex jefe de la policía, que hoy en día es dirigente de la Fuerza del Pueblo, como dejando que al que le sirviera el sombrero que se lo pusiera, entonces se lo puso Guzmán Fermín, porque él fue el que tuiteó lo que ellos dijeron, como pidiendo que al gobierno le tocara un castigo electoral por no cumplir con lo pensionado. Entonces dice el gobierno, ah, por ahí es que va la vaina. O sea, tú me haces esta protesta para decir que el gobierno no le cumplió a los pensionados, para entonces después decirle a la gente, tú ves que esta gente no cumple, no voten por ellos. Es el chismecito político de hoy.
Guzmán Fermín siempre, él se pasa el día entero en Twitter dándole funda al gobierno.
No descansa.
Le dice el gobierno mata pobre. Él le tiene un viaje de frase al gobierno. De que el pueblo le ha puesto a Abinader el nombre de matapobres, pues se está matando de hambre a los pobres con la comida, la medicina. Esas son vainas del grupo. Él es de Leonel, ¿verdad? De la Fuerza del Pueblo.
Sí, de la Fuerza del Pueblo. Ah, porque tú sabes que
ellos siempre enfocan la vaina en la comida. Yo vi un letrero grandísimo de Leonel, una valla, que dice, con Leonel volveremos a comer. Acuérdate de Leonel, desde el principio, él siempre se enfoca, y su grupo, como en esa vaina de la comida. ¿Tú no te acuerdas el cuando pollo, él estaba tirando huevo. Funda a Hipólito? ¿Quién te subió el arroz? ¿Quién te subió los huevos?
¿Quién te subió los huevos? No, y también él hace poco tuvo un chisme con los pollos también.
Ah, tú quizás te enfocas en la comida. Eso es parte de una política un poquito de los 80 o 70 por ahí.
Y no en cualquier país.
Sí, de que con Leonel volveremos a comer. Bro, la gente está comiendo, lo que pasa es que tú puedes solucionar otro problema. Pero no es
que... Sí, como que hoy en día ya uno piensa en otro tipo de problemas, sí, pero cada quien hace la política como le dé su gana.
Se atreven a hacer una caravana con sartén y olla vacía de que no hay nada de comer. ¿En jipeta? Aquí no hay nada de comer con la jipeta. No jodas tú. Ahora vamos con las más cortas.
En Estados Unidos hay un pleito entre republicanos y demócratas desde hace un tiempecito por las ayudas a otros países, principalmente a Ucrania. Los republicanos, sobre todo los de la línea de Trump, dicen que ya está bueno de mandarle cuarto a esa gente, que demasiado problema hay en Estados Unidos para estar mandando tanto dinero para allá. Bueno, pues con los votos de los demócratas y un par de republicanos, el Senado de Estados Unidos aprobó una nueva ayuda de 95 mil millones de dólares, 60 mil para Ucrania, lo otro para Israel y creo que hay un chin para Taiwán también. Todavía falta la aprobación, o faltaría la aprobación en la Cámara de Representantes, que son como los diputados, pero ahí el Partido Republicano tiene mayoría y casi todos están en contra de seguir dando ayudas. Entonces, los demócratas tienen un mecanismo ahí que como que le pasa por arriba a todo el mundo, pero es difícil que lo activen. El speaker de la Cámara, que es como el Pacheco de allá, está amenazado por los republicanos. Está amenazado de que ni siquiera lo debe poner en la agenda. Que no lo deben ni someter a debate. Ya le dijeron que si lo somete a la agenda lo van a liquidar también.
Anda. Hay un chismecito en la OTAN porque Trump dijo el otro día que si él gana no va a proteger a los países miembros que paguen cuota bajita o que no paguen. O aquí o guayamo todo me llevo el coco, dijo Trump.
Exacto.
Entonces, incluso él dijo que va a dejar que Rusia haga lo que le dé la gana con los pobres. Con los países pobres, quiero decir, con los que dan menos cuarto, ¿verdad?
Sí.
Entonces, como los gobernantes de Europa saben que hay muchas probabilidades de que Trump vuelva a ser presidente, están un poquito preocupados en la OTAN. OTAN con Dios, OTAN con el diablo. OTAN con Trump o no tan con Trump. Para recordarles, la OTAN es el grupo de Estados Unidos, para ponerlo de primero, y amigos que prometieron defenderse entre todos si alguno es atacado por un país que no sea miembro. Y esa es una de las cajas de Putin, de que habían prometido que la OTAN no se iba a poner más grande y se han agregado países y por eso es que él da parte del quille de Putin es esa.
La expansión de la OTAN hacia el este, claro.
Exactamente, especialmente si le están pisando los talones, no, que no le gusta eso. Que agreguen a Cuba y a República Dominicana.
Pero para allá no.
Pero lo que tú quieres agregar a todos estos países de aquí. Con este frío.
No, y Trump no es desde ahora que se está quejando de que Estados Unidos va forzado porque pone más dinero que todos los otros
en la OTAN. Sí, tú sabes que Trump es de los que saltan con ese tipo de vaina. Lo que aquí todo el mundo tiene que poner lo mismo.
Sí. José Offerman, que ha sido dirigente campeón 3 veces con el Licey, ahora fue contratado para ser manager de los Toros el año que viene. Él conoce bien el equipo. De hecho, él empezó como jugador con los Toros en los años 80, que en aquella época se llamaban los Azucareros del Este. ¿Tú te acuerdas de eso?
Sí, claro. Se me cae la cédula ahí, pues yo me acuerdo.
Sí, entonces Offerman incluso fue el manager del Licey este año durante gran parte de la temporada, pero al final de la temporada regular lo sustituyeron por Gilbert Gómez, que finalmente terminó ganando el campeonato.
Camila va a tocar en los Premios Soberanos. Oye, yo quiero ir para allá, ahora sí quiero ir.
Como amiga parte, de nosotros.
Claro, pana full de nosotros, Camila. Pero el grupo Camila, el grupo mexicano, va a cantar para allá, para los Soberanos. ¡Aléjate de mi amor! ¡Wow! ¿Qué bebía di yo una vez que me votaron con ese grupo?
Ellos tenían como 10 años separados y se reunieron hace poco para hacer una gira.
Ah, pero tú sabes que cuando el bolsillo pique, el altitaje se va a piquir. Ese muchacho, vamos a resolver esto, que esto no está bien.
Oye, son pocas las bandas que no hacen reunificación. Si el vocalista o el cantante principal no se hace exitoso solo,
ajá,
esa reunificación va seguro.
Y como quiera, aunque se haga exitoso solo, en un momento atrapan por tema de cuarto, ¿verdad? Ese público que lo seguía por sus canciones viejas, como pasa con Aventura, como pasó con Los Héroes del Silencio, que no era que Búmbaro estaba desgranado, pero hicieron una gira también al final.
Cerati. Cerati. Con Soda Stereo.
Ajá, también. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Camila, bueno, arranca para acá.
Atiende esta curiosidad. El Super Bowl del domingo pasado fue el segundo evento más visto de la historia de la televisión, por lo menos en Estados Unidos, con una audiencia de 123.4 millones de espectadores, gracias a Taylor Swift. Entonces, lo curioso de esto no es el número como tal, sino que uno podría pensar que el primer evento más visto fue otro Super Bowl, porque de hecho, de los 30 primeros lugares entre los eventos más vistos, 27 son Super Bowl.
Ah, bueno.
Pero no. El evento más visto fue el aterrizaje en la luna de la misión Apolo 11 en 1969.
Que cuando eso era alunizaje, todavía no se podía decir aterrizaje.
Todavía no se podía decir aterrizaje en la luna. Era alunizaron en la luna.
No, espérate, pero tú estás repitiendo la luna otra vez. Tú sabes una vaina. Yo estoy azarado con los eventos. Con los eventos importantes. Mira, yo... El Super Bowl es el evento más visto. Yo no lo vi. El mejor concierto que se ha dado en este país es de Juan Luis Guerra. Yo vendí la boleta. Tampoco vi el de la vaina de la luna. No estaba ahí. Coño, yo tengo que manejarme, loco. En los eventos grandes me estoy quedando fuera. Yo me tiré a la pandemia porque estaba vivo.
Porque estaba vivo. Pues si no.
Si hubiera estado, coño, muerto, me la pierdo.
Tiene que revisarte.
No, yo me tiré la pandemia porque no había manera de no hacerlo, tú sabes. Y porque viví en Santiago, cuando viene a ver si yo hubiera vivido en Constanza, ni me entero.
Ni te entera.
Es así. En lo único grande, más grande que yo he podido participar es en el briefing, el mejor medio para enterarse.
Así es.
De las noticias y algunas otras vainas. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. No se pierdan el episodio de mañana, que tenemos una sorpresa.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio. We'll be right back.